El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Le damos la bienvenida a nuestro compañero Elmer a propósito para conversar sobre esto que ya Carla nos proporcionaba algunos datos que fueron dados a conocer por el presidente o el director del INSA, Eulogio Núñez, respecto a las áreas que fueron quemadas tanto en pastizales como en el bosque, en tierras fiscales, pero durante estos días se han estado conociendo algunos detalles sobre cuáles son las causas de estos incendios que cada año se repiten en el país sin tomar ningún tipo de medidas que permitan salvar estas quemas o tener mejores condiciones a estas quemas que se producen. Para conversar de ello, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Elmer Peña.
Gracias, Santos. Sin duda, con el primer bloque indicabas tú mismo que, bueno, ante una actividad con una alegría de que sea las lluvias que se han generado en la área de Santa Cruz y Beni que han podido apagar el fuego en al menos un 70% de los puntos, pero es inaudito, ¿no? Como que tenemos que clamar para que se pueda atenuar, digamos, un desastre que hemos generado nosotros mismos, y este desastre, digamos, es ya prácticamente recurrente, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, pero sin duda en los últimos 6, 7, 8 años han sido bastante, bastante comentados, ¿no? Y también con información y además con los efectos que hemos ido viendo, ¿no? Principalmente una creciente afectación, digamos, a la calidad del aire, ¿no? Por efecto, digamos, de la emanación de humo, ¿no? Debido a la quema. Esta actividad de deforestar y quemar, sin duda ha sido preocupación tanto en todo el país, ¿no? Y justamente estábamos leyendo un informe que ha realizado la Fundación Friedrich Ebert, ¿no? Junto con la vicepresidencia, y organizaron un conversatorio que lo han denominado Defendiendo la Vida ante los Incendios Forestales, ¿no? Este conversatorio se ha realizado en mayo del 2024, ¿no? Antes de los efectos que hemos tenido este año, ¿no? Principalmente durante este mes de agosto y también septiembre. Pero, sin embargo, como decía, es una cuestión ya bastante, bastante recurrente, ¿no? En este conversatorio participaron el ejecutivo del INSA, el director ejecutivo, el señor Eulogio Núñez, como también destacaba Carla en el inicio. También participó Pablo Solón, de la Fundación Solón, y de parte del SIDOP, su ejecutivo, ¿no? Justo Molina. Realizaba una reflexión sobre los datos que presentaban las instituciones en relación a los incendios que se habían levantado durante la gestión de 2023, ¿no? Y como van a escuchar los oyentes, sin duda se mantiene esta tendencia, pero esta tendencia creciente, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, en los datos que indicaba el director del INSA, Eulogio Núñez, indicaba que ese año, el 2023, se habían registrado en la gestión 3.373.000 hectáreas que habían sido víctimas de incendio, ¿no? Que habían sido áreas que habían sido afectadas por los incendios, ¿no? como indicaba Carla, este año, 2024, han alcanzado las 3.800.000 hectáreas, ¿no? Vemos un incremento, ¿no? Y con el mismo 2023 indicaba el ejecutivo de la INSA que el 37%, que más o menos de estas 3.373.000 hectáreas, habían sido realizados en propiedades pertenecientes a medianos productores y a entidades empresariales, ¿no? O sea, vale decir que el 37% equivalía a prácticamente 1.290 hectáreas, ¿no?, que se había quemado en este tipo de predios, ¿no? Y en tierra fiscal no disponible, un 17%, ¿no?, de esas 3.000 hectáreas, de 3.300.000 hectáreas, ¿no? Ambas significaban el 50%, el 54% de la superficie afectada por estos incendios, ¿no? Sin duda esta tierra fiscal no disponible comprende áreas de protección, áreas de reserva forestal, áreas protegidas, ¿no? Y todo lo que significa servidumbres ecológicas, ¿no? Y bueno, ¿no? A nivel de departamental, en ese año del 2023, en Beni, era el 57% de la superficie afectada por los incendios, que significaba 1.900.000 hectáreas. Y en Santa Cruz se habían registrado el 29% de estos incendios, ¿no? Ambos departamentos representaron juntos el 86% de la superficie afectada por incendios, ¿no? Entonces es bastante significativo y tiene una relación directa con el tipo, con el sistema de producción, ¿no?, del sistema de producción de la agroindustria, ¿no?, y de la ganadería, ¿no? Entonces asimismo veían en la evolución que habían, hacían un análisis de la evolución de la afectación de incendios de las gestiones del 2019 al 2023, ¿no?, comparando datos. Y en esa comparación decían, bueno, habían identificado que las unidades empresariales y medianas, ¿no?, el 2022 habían sido responsables o habían sido afectadas en 2 millones de hectáreas, ¿no? Y el 2019 habían empezado con 1.800.000, o sea, del 2019 al 2022 habían incrementado, ¿no?, la superficie, digamos, donde se habían realizado los incendios forestales. Obviamente, se indicaba en este estudio que estas entidades empresariales y medianas, o sea, prácticamente son las que, bueno, ocasionan estos incendios para realizar sus actividades, ¿no? Y esta realización de estas prácticas agrícolas, digamos, de quema, afectaban indirectamente a las tierras fiscales porque por el descontrol que se hace del fuego, ¿no? Y las tierras fiscales, el 2019 habían sido afectadas cerca de 2.100 hectáreas, ¿no? Y el año 2023, esa afectación a tierra fiscal por el no control de los incendios generados tanto por las empresas y las medianas empresas habían afectado a 902.000 hectáreas, ¿no? Mientras que las pequeñas propiedades, el 2021 habían alcanzado, digamos, habían sido afectadas con 124.000 áreas de incendio, digamos, ¿no? Áreas de incendio. Y el 2023 tienen un incremento, sin duda, de 256.000 hectáreas, ¿no? Pero, digamos, comparando prácticamente con respecto a las quemas realizadas por las empresas y medianos productores, prácticamente solamente representan el 10%, ¿no? El 90% está a cargo de esto, ¿no? Entonces, y la Fundación Solon hace una reflexión en cuanto que en la Amazonía, en toda la Amazonía, que comprende los países de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. O sea, se tiene registrado que de las hectáreas deforestadas, ¿no? Deforestadas y sometidas a incendio, 3 de 4 hectáreas son destinadas a la ganadería, ¿no? Entonces, la orientación que se hace de esta práctica cultural que es la quema, pues está destinada, sin duda, a la ganadería, ¿no? Y bueno, destacaban que particularmente en Bolivia, a los inicios, digamos, cuando habíamos empezado nosotros como país a exportar carne, habíamos empezado con más o menos 3.000 toneladas de exportación de carne, ¿no? El 2023 habíamos incrementado nuestra exportación de carne a 25.000, ¿no? 25.000 toneladas de carne, ¿no? Y se esperaba, y para la gestión 2024-2025, el gobierno había autorizado que podían exportar cerca de 37.000 toneladas de carne. Entonces, hay una relación prácticamente directa entre la quema y el aprovechamiento, digamos, de esta práctica de incendios forestales, de realizar esta práctica de quema para habilitar tierras para la ganadería, ¿no? Y por otra parte decían, ¿no? O sea, sin duda se va a incrementar, digamos, con la actividad de generación de biodiesel, ¿no? O sea, reflexionaban que para alcanzar los niveles de producción de diésel que se había planteado, digamos, el gobierno para que podamos generar el biodiesel que nos permitiría prácticamente, digamos, generar nuestro propio diésel y no importar, pero eso significaría habilitar 403.000 hectáreas para destinarlas al cultivo de macororo, de palma aceitera y de jatropa, ¿no? Y tendríamos que, digamos, habilitar prácticamente o destinar 1.300.000 hectáreas de soya para cubrir, digamos, la producción de este biodiesel, ¿no? Entonces es bastante significativo, como se ve, que esta actividad, ¿no?, empresarial, de agroindustria, agroganadería, producción ganadera, digamos, con orientación a exportación, como decía el señor Justino Molina, ¿no? Al fin y al cabo, digamos, o sea, todo lo hacen, no por cuidar la vida, no por cuidar generar condiciones, mejores condiciones para el entorno de todo el país, sino más bien para generar más utilidad, para generar más ganancia, está orientado al capital, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar en cuenta mucho, ¿no? Entonces, a ver cómo contrarrestamos, digamos, esta tendencia que es bastante creciente, ¿no? Según estos datos, desde el 2019 hasta 2023, prácticamente se mantienen esas superficies deforestadas y, digamos, y prácticamente quemadas para habilitarlas para estas actividades agrícolas y pecuarias. Ese, digamos, es la información que hemos extraído de este conversatorio que, como les decía, se había realizado en mayo del 2024, y con los datos que ustedes daban al bloque de inicio, en el primer bloque, sin duda el 2024 van a ser mucho más la cantidad de hectáreas, digamos, que han sido incendiadas. Eso para introducir a esta problemática de los incendios forestales. No sé cuáles son sus opiniones, sus criterios a este respecto.
Estas voces que han surgido, ¿no? Desde, sobre todo desde el sector agroindustrial, han, como en otras ocasiones, han manifestado que, según los datos que ellos manejan como sector, los incendios, estos fuegos que están que se están sufriendo, en su mayoría se producen en tierras fiscales. Eso es para ellos, les da a entender de que son campesinos, avasalladores, colonos, quienes están, son responsables inicialmente de estos incendios, ¿no? Y de la cantidad de hectáreas en millones, ya se cuentan de tierras afectadas. Por otro lado, desde el gobierno y también desde otros sectores sociales, la acusación va dirigida más bien a los sectores agroindustriales. Pero un tercer ámbito de responsabilidad está en la normativa, ¿no? También sobre esto han habido voces, se han escuchado voces en los últimos días cuestionando, ¿no?, lo que se ha denominado como las leyes incendiarias, y que no solamente corresponderían solamente al gobierno de Evo Morales, ¿no?, en los 13 años que gobernó, donde se habrían generado, ¿no?, estas normas que son permisivas, que son ambiguas, por lo menos son algunas opiniones que han surgido, como la de el responsable de la Fundación Tiesa, que decía esto, ¿no?, que asumía o que señalaba como responsabilidad o como parte de la responsabilidad esta normativa, que es eso, ¿no?, permisiva, que es ambigua y que por lo tanto puede manejarse, ¿no?, según los intereses económicos y políticos. Es Gonzalo Colque, experto de la Fundación Tiesa, quien emitía estas opiniones. Entonces tenemos tres ámbitos, ¿no?, sobre los cuales hay que trabajar en cuanto a normativa, ¿no?, fundamentalmente, pero también en cuanto a identificación de la razón, los móviles que dan origen a estos incendios, ¿no?, que tienen que ver precisamente, como decías, ¿no?, en torno a para la obtención de más tierras para el pastoreo de ganados, pero también para la habilitación de tierras. Es decir, se ha estado utilizando el tema del fuego fundamentalmente con esos propósitos, ¿no? Entonces, menciono estas cosas simplemente para ampliar, ¿no?, el ámbito de análisis sobre el cual se tiene que hacer, ¿no?, para hacer una evaluación también de lo que ha significado este periodo que todavía vivimos, ¿no?, de incendios, y esperamos que esto ya se termine pronto.
Sin duda, Pablo, pero también nos tenemos que, bueno, mira, por una parte, la debilidad, digamos, estatal de poder controlar, ¿no?, porque las afectaciones, digamos, cada vez son más evidentes, ¿no?, tanto a nivel, digamos, principalmente, a un efecto que prácticamente las ciudades no lo miran, ¿no? O sea, el biocidio, ¿no? O sea, la afectación directa hacia cantidad de seres vivos que son arrasados por este, ¿no? Y en unos ecosistemas bastante biodiversos, ¿no? Pero el gobierno, digamos, o sea, no es, digamos, suficientemente fuerte, digamos, tiene una debilidad para poder defender, digamos, o proteger, ¿no?, y evitar, ¿no?, estas situaciones, ¿no? Pero por otra parte también, ¿no?, por otra parte también hay un, podríamos decir que hay una permisividad, digamos, una permisividad por los efectos económicos que tiene, ¿no?, por los efectos económicos que generan, ¿no?, que lo ponen en contraposición, digamos, ¿no? Entonces, le ponen, digamos, en jaque, ¿no?, y deja ser y deja pasar, digamos, ¿no?, ante esta situación. Sin duda es un tema que seguramente hay que profundizar y lo iremos haciendo, Bueno, me despido de la red de la del programa de Hueco en el Muro y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao, Carlita, chao. Santos, adiós, Pablo, y a toda la audiencia de la red de la diversidad. Gracias.
Y con eso nos vamos nuevamente a una pausa aquí en el programa. Espérenos que volvemos enseguida.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.